Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos como siempre en este viernes en Radio Universidad de Chile 102.5, haciendo este programa que nos permite hablar de cultura, de contingencia y también de los temas relevantes, sobre todo lo que está ocurriendo ahora en nuestro país con la pandemia por COVID-19. En esta oportunidad tenemos la suerte de estar compartiendo con Felipe Reyes, que está por ahí, lo veo. Felipe ha publicado la crónica biográfica Nacimiento, el editor de Los Chilenos, que ganó el premio Escrituras de la Memoria en 2013, las novelas Migrante y Corte, el volumen recopilatorio Rodolfo Walsh, reportero en Chile 1970-1971, el libro de ensayos, Un reflejo en el agua movido por el viento, y en coautoría, la crónica Chacarillas, Los elegidos de Pinochet, sobre la que vamos a estar hablando en extenso. También compiló Vivir allá, antología de cuentos sobre la inmigración en Chile, y materiales de mi canto, extractos de entrevistas a Violeta Parra. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, bien, bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por acompañarnos, bienvenido a este programa. Lo primero que quisiera preguntarte, Felipe, es cómo te va a ti en la vida personal con el confinamiento, la cuarentena, la pandemia y todo lo que está difícilmente atravesando nuestro país.
La verdad es que a mí el confinamiento, esta idea de aislamiento, es una especie de opción de vida que yo llevo hace un tiempo también, ¿no? A mí no me, desde esa perspectiva, tanto no me ha afectado el encierro, digamos. He optado por el encierro en los últimos años,
yo creo. ¿Y eso por tu labor como escritor?
Por sí, entre otras cosas, pero una de esas es, claro, de alguna manera siento que es un trabajo, por lo menos a lo que a mí me gusta hacer. Yo siempre digo que soy una especie de cachurero, de que me gusta recopilar cosas, y bueno, también es un poco la... está expresado en lo que he hecho, digamos, ¿no? Que tiene mucho que ver también con esa forma de trabajo, de rescate, de recopilar cosas, de rescatar algunas otras por ahí, a veces desaparecidas o olvidadas. Entonces, claro, un poco es una situación que es una opción propia también, ¿no? Esta especie de aislamiento. No me afecta tanto desde esa perspectiva, me afecta más en el plano económico, por ejemplo, laboral, cosas de ese tipo, ¿no? Por supuesto, la salud, ¿no? La preocupación o la paranoia que uno siente al respecto. Pero desde el plano de estar en la casa, digamos, y quedarse ahí, es algo que me acomoda y me agrada mucho, la verdad.
Afortunadamente, entonces, para ti, Felipe, que puedes también aprovechar de estar en tu casa en este momento tan difícil como lo estamos viendo todos los claro. días en las noticias, con el aumento del número de casos, etcétera, y desde hoy en la noche con el inicio de la cuarentena total en la región metropolitana. Felipe, cuando yo te presentaba, hablaba de tu último libro que escribiste en coautoría con Guido Arroyo, que es Chacarillas, los elegidos de Pinochet. Quisiera partir por eso. En ese libro ustedes desarrollan los entretelones del ya mítico acto realizado en julio de 1977, organizado por el Frente Juvenil de Unidad Nacional en el Cerro Chacarillas. Quisiera que nos contaras un poco más sobre este acto. Yo no sé si la gente recuerda exactamente en qué consistió. Ustedes lo detallan largamente en el libro. Quisiera partir porque nos refrescaras un poco la memoria respecto a en qué consistió esa actividad.
Sí, bueno, lo que pasa es que en el proceso de recopilación, de investigación, de buscando fuentes y eso, nos pasaba que la gente se conoce el acto, ¿no? Como ya el acto de Chacarilla en el cerro. Pero nos dábamos cuenta que lo que no había, lo que faltaba era unir todas las piezas, digamos, ¿no? Eso era lo que faltaba. Estaba la información desperdigada, se tenía una noción de ese acto, pero faltaba tener la foto completa, creo yo, ¿no? Que tenía que ver quiénes son los que estuvieron ahí, cómo fueron elegidos los que estuvieron ahí, ¿no? Y quiénes son hoy los que estuvieron ahí. Pero también el plan que hubo detrás, hubo todo un plan dirigido a la juventud, o sea, hubo una operación de limpieza también, que era muy curioso porque cuando viene lo del 18 de octubre, y después, digamos, posterior a eso, veíamos que aparecían las paredes de Santiago pintadas, ¿no? Blanqueado todo esto, Y claro, al ir revisando la fuente, al ir revisando la prensa, nos dábamos cuenta que, claro, en ese momento, después del golpe, hubo una operación similar de blanqueamiento, ¿no? De borrar los muros, de borrar lo que decía la calle, la operación corte de pelo, que nosotros contamos en el libro, por ejemplo, corte de pelo, corte de barba, toda esa idea de este nuevo joven, ¿no? También como militarizado, limpio, que bien encarnaba lo que era la UDI, ¿no? Como este joven católico, amante de la patria. Entonces, nos parecía muy interesante desde esa perspectiva, que parecía ser que estuviéramos haciendo una especie de arqueología, ¿no? Y nos dábamos cuenta que estaba más presente que nunca. O sea, ahí está los que están en el gobierno ahora, los que están en el parlamento, los que son ministros, los que están detrás de las universidades privadas, de las AFP, de las clínicas. O sea, los que son parte del problema, digamos, ¿no? Entonces, no, esa conexión era la que nos interesaba, que este hecho en blanco y negro que aparece tiene tanto de presente, porque de alguna manera es la especie de fundación, de ceremonia de graduación política de los que hoy están en el poder. Después de eso, estos jóvenes UDI, en ese momento no era la UDI, ¿no? Pasan a ocupar cargos importantes en el gobierno, en la dictadura puntualmente.
Y hasta el Entonces, día de hoy, o sea, estamos hablando de figuras como Andrés Chadwick, Juan Antonio Coloma, Joaquín Lavín, Patricio Melero.
Claro, la Roulette, por ejemplo, un personaje macabro que está en La Moneda hoy, como asesor ahí tras la sombra. Entonces, nos parecía que era muy importante traer esta historia, unir las piezas más que nada. Nosotros no estábamos haciendo, no era nuestra intención hacer un gran descubrimiento, solamente unir las piezas. Nos parecía que era importante contextualizar y completar toda esa foto. Esa era nuestra intención. Y lo otro también que me parece importante era que nosotros siempre lo planteamos como una crónica, ¿no? Como una crónica literaria en el fondo. O sea, hay una opinión en el libro, no es una investigación, ¿no? Donde nosotros tomamos distancia y no nos interesaba conversar con la gente de la UDI, por ejemplo. No sé si hubiéramos tenido también estómago como para haber resistido una entrevista, pero sí nos parecía importante unir todo eso, como decía anteriormente, pero principalmente era nuestra visión, nuestra opinión, o cómo vemos nosotros, cómo interpretamos nosotros lo que está presente ahí. No, también, no es un libro de historia en el fondo, ¿no? Que claro. No estamos atados a justificar todo lo que decimos en términos de historiográficos o incluso periodísticos, digamos.
Claro. Ustedes también, algo que yo encontré sumamente interesante, Felipe, es que plantean la relevancia de este acto, porque tengo la impresión de que suele recordarse más bien como una anécdota de lo que significó este acto con los jóvenes en el Cerro Chacarillas, con las antorchas, etcétera, en ese contexto. Pero ustedes hablan en el libro de que se trataría de un acto, y los voy a citar, en el que se desplegaría la hoja de ruta que sostendría el nuevo orden. Y dicen más que eso, lo que tú planteabas un poco hace un rato, que es que efectivamente este es un momento decisivo en que la dictadura, es decir, las Fuerzas Armadas, encuentran una forma de ligar su proyecto a la sociedad civil.
Claro. De hecho, están, bueno, los civiles que están ahí en el gobierno, Álvaro Puga, Jaime Guzmán, digamos, por nombrar los que estaban más cerca de Pinochet y de alguna manera están, son parte de esta organización y de esta visión. Claro, encuentran ese hecho, esa efeméride de la historia militar, como es la Batalla de la Concepción, y estos jóvenes, para adaptarla un poco a su medida, ¿no? A buscar a los herederos de la dictadura, ¿no? Había que elegir a quienes iban a perpetuar el legado, por lo menos a transmitir el legado. Y eso, afortunadamente, está tan bien documentado, ¿no? En el libro hay una carta de Jaime Guzmán, ¿no? Donde dice que había que preparar a estos jóvenes para cuando los militares dejaran el poder. Entonces, hay un plan ahí, hay un proyecto, por eso se hace la Semana de la Juventud también, ¿no? Porque entendieron rápidamente que la forma de solidificar esta idea de país, esta visión de país, tenía que ser teniendo a los jóvenes como cómplices, ¿no? Que creyeran en esto, digamos, o por lo menos una parte de ellos, sabemos que afortunadamente era una parte de ellos solamente.
Y que una visión bien estratégica y bien astuta a la luz de lo que ustedes plantean. O sea, en el fondo no fue una cuestión que simplemente fue sucediendo, sino que existía la convicción de que para mantenerse en el poder no podían seguir haciéndolo de la misma forma, controlada solo por los militares, digamos, como era hasta ese momento.
Absolutamente. Por eso siento que es tan importante también calificarla o definirla como una dictadura cívico-militar. Digamos, no, está más que comprobado que era una dictadura cívico-militar y que el papel de los civiles fue fundamental en eso, ¿no? Que ahora, después, hemos sabido que muchos, claro, se lavan las manos un poco, ¿no? Y quieren desligarse de eso, pero era una dictadura cívico-militar, absolutamente.
Es divertido lo que tú dices de que algunos quieren desligarse ahora, porque ustedes en el libro cuentan que cuando Patricio Melero estaba en el fondo haciendo el listado de los jóvenes que participarían, él decía que la gente se peleaba, que todos querían estar en ese acto, y ocurre algo bien distinto hoy día, donde muchos tratan de desentenderse de ese pasado.
Claro, además es un poco gracioso gente que haya estado trabajando en el gobierno no haya sabido, digamos, me parece como un poco extraño, ¿no? Si sabemos que, bueno, Pinochet tomaba desayuno con Manuel Contreras todos los días, digamos, ¿no? Entonces, es raro en un país, además, como Chile, donde todo se sabe, o el cuchucheo también, no sé, me cuesta creer esa tesis que no sabíamos nada. Es muy raro, pero bueno, el tema es que sí me parece importante remarcarlo, ¿no? Que era una dictadura cívico-militar. Creo que es más importante que nunca también, porque me pasa que siento que el problema de Chile, para mí, por supuesto, no es la derecha entendida como una fuerza política, es el pinochetismo, ¿no? O sea, como sociedad civilizada, como en cualquier parte del mundo, bueno, tendremos que entendernos con una derecha política, ¿no? Tendremos que llegar a algún acuerdo. Yo siento que el problema es el pinochetismo, no la derecha, y creo que mientras exista este pinochetismo acérrimo que todavía tenemos, ¿no? Puntualmente en la UDI, creo que es muy peligroso, creo que es muy peligroso y a la vez es muy decadente también, ¿no? O sea, ¿no? Toda esta ilusión de desarrollo, siento que va a ser real en la medida en que seamos capaces de haber sepultado eso, ¿no? Ese pinochetismo acérrimo. Bueno, por algo sabemos que también los que defienden la constitución que todos, o que una gran mayoría, espero que una gran mayoría queremos cambiar, se aferran a eso con uña y diente.
Y un pinochetismo que se vuelve a nombrar como tal, durante mucho tiempo tampoco existió conceptualmente, digamos, en el espacio público, pero en los últimos años con candidaturas como la de José Antonio Kast, por ejemplo, volvieron a surgir figuras que se declaran abiertamente pinochetistas.
Totalmente, y aisladas en el mundo, además, ojo, existen, por supuesto, pero se supone que hay que aislar esos tipos de discursos de odio, finalmente, ¿no? Y pareciera que acá, no sé, no pasa nada, ¿no? Como cualquiera dice algo y no, cualquiera dice cualquier cosa y no pasa nada. No hay tampoco, siento, una sanción tan, no sé, tan firme al respecto. Sigue todo en un relativismo, en una relativización de ese discurso de tanta brutalidad que puede tener un sector así ya más de la ultraderecha.
Felipe, en esta investigación, ¿qué fue lo que más te llamó la atención en el fondo de la trastienda que ustedes cuentan de preparación de ese acto en el Cerro Chacarillas en 1977?
A mí lo que más me llamó la atención fue precisamente esa operación hacia la juventud, dirigida a la juventud, ¿no? Esa operación que tenía que ver con entregar una medalla al puntaje nacional, al que tenía mejores notas. Imagínate que la ceremonia del juramento a la bandera invitaban a los colegios, aledaños, a los regimientos, para llevar a los niños a presenciar esa ceremonia, a la patria. Entonces todo ese discurso pareciera como, es muy como nazista, ¿no? Esa cosa como patriótica, lo militar, la bandera, y todos esos símbolos. Y algo también que es muy curioso que hemos visto ahora en el último tiempo, esto del enemigo externo, ¿no? De que estamos en una guerra frente a este poderoso enemigo, toda esa idea del enemigo interno, del poderoso, todo pareciera, lo que te decía un poco al principio, esto de pintar los muros, de blanquear, ¿no? Es curioso cómo se repiten esas estrategias. Y creo que eso es una de las cosas que más me llamó la atención, o sea, el proyecto que había ahí, ¿no? Muy claro, el plan. Porque el acto de Chacarillas es un sábado en la noche, pero era no era el cierre, pero era el acto más importante de la Semana de la Juventud que se hizo, una semana a nivel nacional, porque cerraba el otro día, el día domingo, con una maratón en Santiago. Ese era el cierre de la Semana de la Juventud, pero con actos en todo Chile, y el sábado, que era la ceremonia, el juramento a la bandera, y además bueno, se crea el Día Nacional de la Juventud también, claro, ¿no? O sea, otra forma de enganche, diría yo, ¿no? Como para captar ahí a los que querían subirse a esa idea, a ese proyecto, no sé, de país. Entonces, la idea de una de la organización dirigida a los jóvenes, yo creo que es lo que más me llamó la atención a mí, por lo menos. Lo que no conocía a la vez también, entonces me sorprendió mucho esa planificación. Crean el boletín crean la Secretaría Nacional de la Juventud, crean el boletín de la Secretaría Nacional de la Juventud, invitan a los representantes juveniles del franquismo que vienen a la ceremonia de inauguración. Entonces eso me llamó la atención, yo también tenía el recuerdo del acto en blanco y negro, haberlo visto en la tele.
Claro.
Pero había toda una planificación detrás, ideológica.
Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos en este momento hablando del libro Chacarías, los elegidos de Pinochet, que fue lanzado este año 2020, convulso 2020. Estamos hablando con su autor, el editor y escritor Felipe Reyes. Vamos a hacer, Felipe, una pequeña pausa y regresamos a esta conversación. Vamos a quedarnos con un tema musical y ya volvemos.
No, I wanna put you on. It's evil out there.
It's evil out there.
Let's keep it at home, so come. I wanna see you slide across the kitchen floor. Can't give you more, but
you can be my inside friend. You can be my inside friend. My inside friend. Won't you be my inside friend?
Come through with your hair still wet, yoga pants, sweatshirt on the bed, heart heavy and you're weeping crazy. We can be lazy, baby, embrace me. And it's feeling so about leaving anytime tonight.
You can just slide across my kitchen floor and tell me goodbye and just see yourself right out my door. And come back through when you want to. If you do, I'll never call me anymore. That's what inside friends are for.
Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta oportunidad conversando con el escritor Felipe Reyes. Estábamos conversando sobre su libro Chacarillas, los elegidos de Pinochet. Felipe, tú eres uno de los editores de Alquimia Ediciones, un sello independiente que nació el año 2006 y que es el que publica este libro, Chacarillas, los elegidos de Pinochet. Quisiera preguntarte cómo fue el trabajo de creación de este libro, pero también cómo está siendo el trabajo en general de una editorial independiente en un contexto como el que ha vivido nuestro país desde octubre del año pasado, primero tras el estallido social y ahora con la emergencia sanitaria y social ocasionada por la pandemia, por coronavirus.
Bueno, el libro nosotros empezamos a hacerlo a principios del año pasado, o sea, antes de No esperábamos lo que pasó después en octubre. Y empezamos a hacerlo en enero, ponte tú. Empezamos a reunir el material y a estructurarlo. Y nos pilló cerrando el libro todo lo de octubre. Y el libro creemos que apareció también en un momento importante, digamos, ¿no? O sea, siento que de alguna forma es un capítulo de los que están en el poder hoy, ¿no? Creo que apareció en un momento importante en el sentido en de a los que no conocieran la historia mostrarles un capítulo de la historia política de estas personas, de estos personajes. Y respecto a lo que tiene que ver con la editorial, la verdad es que es bien negro el panorama, está todo un poco congelado. Marzo ya venía todo un poco desde octubre, funcionando un poco raro también. considerando en que las librerías para nosotros son muy importantes. Es el lugar, claro, de encuentro de los lectores con los libros. Por supuesto están las ferias, pero las librerías son fundamentales. Y ya venían las librerías funcionando con problemas desde octubre. Marzo tuvo 2 semanas, digamos, y ya después vino la debacle total, porque ya abril, el mes de abril, fue cerrado todo completamente, tanto en Chile como en Argentina, que son los dos lugares más fuertes donde llega Alquimia. En otros países de Latinoamérica no llega con tanta fuerza como es Argentina, Buenos Aires y Santiago puntualmente, o Chile. Entonces, al otro lado estaban igual, entonces ha sido muy complicado, todo se vino al piso, la verdad, en un año que también teníamos hartos libros, lo que nos tenía muy contentos, pero hubo que bajar el ritmo, o sea, se bajó todo el ritmo, funcionando, yo diría, un, no sé, 20% quizás del ritmo de trabajo que teníamos antes, entonces muy... mucha incertidumbre, digamos, no saber lo que viene, libros, se está viendo la calendarización, está todo como día a día en el fondo, ¿no? Es difícil hacer planes a más largo plazo. Entonces estamos un poco así, como muy viendo qué va pasando, qué va a pasar, y tratando de planificar dentro del margen de lo que se pueda planificar, porque bien incierto todo. Y la verdad es que, claro, quien dirige también el país en estos momentos no mucha confianza nos da. Entonces, como que ya le sumamos, aparte de la pandemia, le sumamos este otro factor que yo siento que no es menor, porque creo que es fundamental en un momento como este tener directrices claras o por lo menos sentir, ¿no?, que hay alguien ahí, un líder. Lo digo a partir de lo que uno ve, por ejemplo, que uno lee en otros países, ¿no? Esa sensación de que sí hay alguien dirigiendo este barco, y vamos todos hacia allá, digamos. Ya, siento que acá no es el caso, entonces, más preocupante aún.
Es parte de lo que dijo el ministro Jaime Mañalich esta semana, que en una entrevista con el diario La Tercera decía que le jugó en contra la falta de confianza de la ciudadanía en las autoridades. Felipe, figuras como la de las y los autores, y la de las y los libreros, suelen tener un rol más conocido para el público, pero no así la figura de él o la editora. ¿Qué hace un editor o una editora? ¿Por qué es relevante en el proceso de creación de un libro?
La verdad es que nosotros, como somos una editorial pequeñita, somos un equipo de 4 personas, la verdad es que hacemos de todo, ¿no? A excepción de, claro, el diseño, que es algo más especializado, pero yo creo que hay una especie de idea de como que el editor es una persona que está encerrado solo leyendo, ¿no? Y en el fondo el editor tiene que saber también cómo funciona comercialmente la cadena del libro, ¿no? O sea, estoy hablando de porcentaje, de condiciones de venta, de puntos de venta, de tipos de lectores. Siento que es un oficio. Yo la verdad es que me siento un aprendiz en este oficio, ¿no? Porque siento que uno va aprendiendo a la vez que va leyendo. Creo que el editor es una persona que tiene que tener un bagaje amplio de lectura y de cultura en general, y eso lo da el tiempo, ¿no? Lo da la curiosidad. Entonces, quizás muy romántica o anticuada mi visión, pero yo creo que es un oficio que se hace con el tiempo y se hace con la práctica. A mí me genera un gran conflicto a veces definirme, ¿no? Por lo mismo, porque siento que uno está aprendiendo constantemente y falta tanto todavía por leer, ¿no? Y mantenerse ahí en ese ritmo. Entonces, me pasa que es un oficio muy hecho con el tiempo, ¿no? De mucha paciencia. Me gusta calificarlo como un oficio. Más que nada, siento que de alguna manera se ha intentado, y esto es una opinión, por supuesto, personal, pero de alguna manera como no sé, como que hacer un diplomado en un año uno quedara apto para hacer o definirse como un editor. Yo creo que ayuda, por supuesto, porque da nociones y es útil, pero siento que se va haciendo con el tiempo, ¿no? Como decía en un principio, creo que es algo que se va, es una material que se va acumulando, que se va aprendiendo, esto está cambiando, por ejemplo, todas las condiciones de venta del libro. requiere actualizarse, quizá ver, no sé, por ejemplo, algo que yo no tengo idea y que a lo mejor es importante aprender, es cómo funciona el e-commerce, cómo funciona vender libros electrónicos, o cuáles son los lectores de eso. Claro, entonces plantea, uno llega a esto, yo creo, de puro romántico, eso sí, yo creo que uno llega a esto de puro romanticismo con los libros. A mí me cuesta definirme como un editor, yo diría que soy un trabajador del libro, ¿no? Como una persona que trabaja haciendo libros. Y volviendo a tu pregunta, claro, va desde la corrección ortográfica más simple o más pedestre, digamos, o más común, absolutamente necesaria, hasta corrección de estilo, verosimilitud, no sé, que los personajes sean verosímiles, tanto en su lenguaje como en cualquier cosa que el mundo de la novela, digamos, ponga ese personaje, tiene que ver, en el fondo, siento que uno lo que hace es como llevar esa obra a su punto máximo, un poco un trabajo medio invisible, no es como cambiar la esencia de lo que quiere decir el autor, no es cambiar la voz que tiene el autor, sino que cómo llevar eso a su mayor, no sé, a su punto más alto, ¿no? Es un trabajo muy colectivo, muy, muy de conversación también con el autor, qué quiere decir, ¿no? O qué quiere lograr, o hacia dónde va. Siento que es un oficio que tiene un poco de todo, ¿no? Porque también tiene un poco de psicología ahí, de trato, hay que ser también muy empático. Los que carecemos de ciertas habilidades sociales también hay que desarrollarlas, ¿no? Entonces, tiene de todo. Es muy, a mí me fascina, la verdad, me parece muy entretenido. Pero al igual que definirse esta calificación como del escritor, ¿no? Como el sujeto iluminado, que, no, yo a mí me acomoda más la definición de un obrero, ¿no? O sea, como los que estamos haciendo esto, arte entre comillas, también somos obreros y también vivimos la precariedad, y también vivimos en la precariedad laboral muchas veces por elección, la mayoría tiene otros trabajos, entonces... no estoy por la divinización en el fondo, ¿no? Como la divinización del trabajo cultural. Creo que el trabajo cultural, sea escribiendo, sea haciendo los libros, siento que tiene más de pellejería que de divinización en Chile, digo, ¿no? Como un campo más chico, más pequeñito.
Y además, sí. En el caso de las y los editores, es bien invisible. A mí por eso me parece bonito relevar esa labor, porque tal como tú decías, de esto de llevar a su máxima potencia o a su máxima expresión, digamos, una obra, o sea, ahí juega mucho un buen editor o una buena editora, pero el nombre del autor es el que aparece en las portadas de los libros.
Claro.
Y de repente muchas veces uno no se entera del papel crucial que han jugado los y las editoras.
Claro. Y se me olvidó decir algo que es muy importante, que creo que iba al comienzo de todo lo que dije, tiene que ir al comienzo de eso, que yo creo que la importancia también del editor es el que cree en una obra, es el primero que apuesta por esa obra. Después, por supuesto, serán los lectores que deciden leer ese libro, pero el primero que se maravilla con eso y cree en ese proyecto del autor, por eso cree que es valioso publicarlo, es el editor, digamos, por lo tanto es un cómplice de alguna manera. Y a mí me pasa que, claro, me toca estar de los dos lados, me toca trabajar en los dos lados, quiero decir, tanto como autor como haciendo los libros. Entonces, el editor, de alguna manera, para el autor es un cómplice, ¿no? Tiene que ser un cómplice en esta locura de hacer un libro. Entonces, tiene que haber un diálogo ahí y tiene que haber un enamoramiento también, de alguna manera, de esa voz, ¿no? De ese discurso, de lo que se está diciendo. Entonces, creo que eso es como lo primero, es el que decide apostar por una obra.
Estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta oportunidad, conversando con el autor y editor Felipe Reyes. Vamos a seguir esta conversación en unos minutos, pero primero vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a Radio Universidad de Chile 102.5. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad estamos conversando con el escritor y editor Felipe Reyes. Felipe, estábamos conversando sobre el rol un poco invisible a veces de los buenos editores y las buenas editoras. Y te quería preguntar por un libro tuyo, porque tan relevante te ha resultado a ti esta figura, que en 2013 publicaste un libro que a mí me gustó muchísimo, que es Nacimiento, el editor de los chilenos, que es un relato muy interesante que cuenta la historia de Carlos George Nacimiento, con quien de alguna manera parte la edición profesional de ficción en Chile por allá por el año 1917. Nacimiento fue el editor, recordemos, entre muchos otros, de Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra, etcétera. ¿Por qué te interesó contar esa historia?
Me interesó porque yo empecé hace hartos años con esa historia, a darle vuelta, y la verdad es que fue bien casual, porque yo en ese tiempo estaba muy investigando autores chilenos, ¿no? Investigando autores chilenos de la generación del 38, que me interesaba mucho. Y estaba en ese proceso buscando, y me pasaba que encontraba siempre libros Nacimiento. Y paralelamente, yo estaba recién empezando, estamos hablando año, no sé, 2004 quizá, y yo estaba empezando a trabajar en el mundo del libro, ¿no? También fui librero, también trabajé en una librería. Uh-huh. Entonces estaba empezando a conocer todo el mundo del libro, después trabajé en una editorial, después en otra, bueno, y empecé a fascinarme también con este mundo, paralelamente a que iba como lector conociendo estos autores, investigando y buscando, y así surge la pregunta, ¿no? ¿Quién es Nacimiento? ¿Qué es? ¿Es un apellido? ¿Es un nombre de fantasía? ¿Es un tipo como un hombre, digamos, como la tradición de los editores europeos, que eran un hombre fascinado que tenía... y se ponía a hacer libros, digamos, ¿no? Y le ponía su nombre, su apellido a la editorial. Entonces, bueno, y empecé a buscar, a investigar, y claro, apareció una tremenda historia, una historia novelesca además, curiosamente ligada biográficamente a la literatura, un clásico de la literatura como es Moby Dick, con los balleneros y todo eso, y ahí me fasciné mucho con la historia. Me acuerdo que en esa época no había nada de Nacimiento, porque después del libro, por ejemplo, después del libro se hizo una película en Portugal, que se llama El librero de Santiago. Después que salió el libro, hicimos una exposición en la Biblioteca Nacional sobre Nacimiento también, que también se presentó en Lisboa, en la Biblioteca Nacional de Portugal. Se llevó la exposición que armamos acá a partir del material del libro. Se hizo un minisitio en Memorias Chilenas, se creó un premio a la edición. Entonces, de alguna manera siento que el libro como que, no sé, por lo menos ayudó a mostrar la importancia del personaje, la importancia de su labor, digamos, de su trabajo. Pero también coincidió en que Chile estaba en un momento de... había un florecimiento de editoriales independientes, de estas editoriales llamadas independientes, editoriales más chicas que hay ahora y que han sido realmente un aporte con lo que han publicado. Yo creo que es un aporte fundamental el que hacen las editoriales más chicas, agrupadas en La Furia del Libro o en Editores de Chile, digo, esas editoriales de un volumen más pequeño, pero creo que su aporte en los últimos 10, 15 años ha sido fundamental. Entonces había todo un florecimiento también, entonces yo sentía que fue todo eso muy casual también, o sea, se dio, pero me parecía que era un momento preciso como para mostrar la historia de este hombre, que fue fundamental, porque es quien instala el concepto de editorial moderno, como lo conocemos hoy, eso de agrupar autores bajo un sello editorial con un nombre, bajo una colección, comercializarlos, digamos, hacer prensa, todo un montón de elementos de la cadena del libro, que es el fundador, uno de los fundadores de la Cámara Chilena del Libro, entonces también con actividad gremial. Lo que tú decías al principio en tu pregunta también de darle espacio a mujeres, por ejemplo, que en los años 20 era algo impensado que publicaran o las mujeres ni votaban. Entonces, es un personaje muy interesante, pero surgió por mi fascinación por el mundo de los libros también.
Y además, a propósito, o sea, precisamente por esa diversidad en la que se movió Nacimiento, este libro siento que de alguna manera también retrata la historia del libro y del mundo, digamos, editorial en Chile. Creo que ese también es uno de sus aportes más relevantes.
Claro, la idea era, además, no, yo siento que no, y siempre lo califico así, que no es una biografía. No es una biografía totalizadora en el sentido en que están todos los días, sino que toma como ciertos aspectos personales pero muy ligados a su labor como editor. Entonces, no es una biografía, no se mete tanto en la infancia, por ejemplo, u otros aspectos personales, sino que es más un recorrido por su labor como editor, pero también orientado a la literatura, porque Nacimiento publicaba manuales de derecho, de historia, de biología, claro, medicina doméstica, cocina, cosas muy diversas. Entonces, claro, a mí me interesaba mostrarlo como un editor literario, más que nada. Y era necesario su contexto, ¿no? En qué momento nacional había hecho todo esto. Entonces, de pasada, claro, se va contando un poco la evolución del libro en Chile, ¿no? Como lo que Bernardo Subercaseaux llama su época de oro, también que le asigna un periodo de tiempo. Y bueno, se va mostrando también, claro, la evolución del libro, o por lo menos de cómo fue avanzando todo esto, el negocio del libro en Chile.
¿Y cómo ha avanzado? ¿Cómo podemos compararnos con ese momento? ¿De qué manera ha cambiado el digamos, es feo decirlo así, pero realmente es así, el negocio del libro y la maquinaria editorial en nuestro país comparado con los tiempos de Nacimiento? Tú mencionabas una característica recién, hoy día tenemos un floreciente mercado de editoriales independientes que están estimulando la publicación y el debate de nuevas ideas, por ejemplo.
Sí, yo creo que, o sea, por supuesto los cambios son tecnológicos y de formas de impresión y todo eso, de todas maneras. Y si a eso le sumamos la forma de difusión también que tenemos ahora, que son nuevas formas de difundir los libros, de generar contenido, claro, por supuesto que todo eso asociado a lo tecnológico genera un cambio. Bueno, una época también en que había mucho más analfabetismo también en Chile, ¿no? Pero había muchas editoriales también. Hay ciertos datos que nunca he podido... como tener una certeza, no sé cómo decirlo exactamente, pero me llamaba mucho la atención que había muchos libros circulando, eso sí. Y digo lo del dato de la alfabetización, me parece relevante, porque también había la mitad de la población que tiene Chile ahora, estoy diciendo, por ejemplo, los años 40, ¿no? Y aún así había muchos libros circulando, ¿no? Pero también uno entiende que tenía que ver con que había otra relación con la lectura, había una relación de entretención o de diversión con la lectura. Estamos hablando de una época previa a la televisión, por ejemplo, ¿no? Y todos sus derivados. Entonces, y de acceso a muchas otras cosas también. Entonces, siento que había una relación distinta, diferente con el libro. Creo que lo primero es eso, ¿no? La relación que se tenía con el libro. Yo creo que el libro ocupaba un lugar más importante en las casas que ahora, eso sí. ¿No? Diría que es importante considerar. En los hogares antiguos se exhibía la biblioteca como un bien precisamente para mostrarlo, ¿no?, a la gente que había una biblioteca como un bien. Ahora uno va a las casas y no siempre hay libros, digamos, ¿no? Claro. Pueden haber otro tipo de elementos tecnológicos quizá, pero el libro ya no es como ese motivo de orgullo que también tenía, bueno, estamos hablando de los 40, la clase media ilustrada también, que tuvo acceso a la educación pública. Es muy interesante todo ese tránsito. Y se creía también, se entendía también el libro como vehículo de cultura, de ascenso social. Yo siento que eso sí está presente, pero no sé si tanto, la verdad. Claro, me cuesta... No, porque si tú lo ves, hay gente que, claro, que siento que puede tener... acceso al consumo, tener un mejor nivel de consumo y todo eso, pero los libros no están dentro de sus prioridades, ¿no? Entonces ahí pasa que está esta discusión como engañosa, por ejemplo, ¿no?, con el IVA. Yo siento que tiene que ver más con generar audiencias, con ciertos aspectos culturales, porque un teléfono inteligente vale, no sé, 300 mil pesos, 400 mil pesos, o no sé, un par de zapatillas vale 50 mil pesos, ¿no? Un libro nacional vale 10 lucas. Entonces, creo que tiene que ver más con factores culturales que de acceso también al libro, porque
claro,
la biblioteca digital...
Claro, quizá siente que te aporta en algo que puedas medir quizá en algún momento, o sea, en el fondo, antes también la adquisición de una cultura, como decías tú, era un movilizador social, que no necesariamente ocurre hoy, en tiempos de la hiperespecialización, donde si no tienes un cartón que acredite que aprendiste algo, no te sirve de nada haberlo aprendido en los libros, como sucedía antes.
Claro, Claro, sí, totalmente. Pero había una valorización también, siento yo, distinta de esa biblioteca, de ese bien, ¿no? Que uno podía exhibir con orgullo. Yo siento que eso se ha perdido. Yo creo que los factores son múltiples, por supuesto, pero siento que el argumento es medio de lo caro que son los libros. Y eso tiene, tu pregunta tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes también, con lo del oficio. Cuesta hacer un libro, y finalmente el que arriesga es el editor también, porque el librero, espero que no se enojen los amigos libreros, pero el librero si no vende un libro, lo puede devolver,
claro,
a la editorial. O sea, es una consignación. Entonces, el editor es finalmente el que, bueno, tiene que ver qué hace con ese libro por el que invirtió y no tuvo retorno, digamos, ¿no? Cómo inventar algo para que llegue al público quizá de otra manera. Entonces, creo que es medio engañoso ese argumento de que los libros son caros. Yo creo que efectivamente son caros si lo comparamos con otras cosas o con el sueldo mínimo, por ejemplo. Si hacemos ese cálculo, por supuesto que es caro para un sueldo miserable de 300.000 pesos. Pero también hay prioridades a veces que no ocupan el... Por eso te mencionaba un par de zapatillas, por ejemplo, claro, que son productos de acuerdo, de primera necesidad, digamos. Pero, no sé, yo creo que... Yo pertenezco por lo menos a esa vieja escuela que cree que sí son importantes y que sí son muy relevantes en la vida de una persona.
Claro. Felipe, tú hablabas hace un rato de la furia del libro o de Editores de Chile. Estoy pensando también en ferias como la Primavera del Libro y también distintas encuentros, instancias independientes y autogestionadas que han ido cubriendo una necesidad de acceder a nuevos títulos, mediada más por el oficio y la pasión que por lo estrictamente comercial. Desde ese lugar, ¿cómo se hace frente al poderío de las editoriales transnacionales, que tienen casi un duopolio en el mercado chileno? ¿Se puede vivir en Chile de la edición independiente?
Sí, las transnacionales... Bueno, yo publiqué en una transnacional, digamos, ¿no? Y fue una gran experiencia. O sea, yo creo que las transnacionales, claro, tienen su lógica de funcionamiento y tienen... son maquinarias de marketing y todo eso, pero también hacen un trabajo muy profesional, que uno agradece mucho como autor. Entonces también creo que no satanizo tanto la figura, digamos. Yo sé que no es lo que tú me preguntaste, pero quiero decir que funcionan con otras lógicas, básicamente, pero me he ido dándome cuenta que se comparten de alguna manera los públicos y que la gente sabe igual un poco qué publica cada uno, qué publica otro. Creo que se comparte al lector, creo que se pueden convivir. Yo creo que la diferencia está en los medios de difusión. No sé si me explico, creo que ahí es difícil competir en términos de los medios de difusión del libro, pero creo que es más complejo, tiene que ver con lo que hablábamos antes, de los pocos espacios a veces de la difusión. Creo que las transnacionales funcionan con una maquinaria distinta en la forma de distribución, por ejemplo, o de difundir los libros, pero en términos de contenido, yo creo que las editoriales más chiquititas, más, o de menor escala, no sé, yo creo que no tienen nada que envidiarle en términos de contenido. Quizá, claro, los clásicos sí puede ser, ciertos autores que una editorial a lo mejor no va a poder pagar derechos, o, no sé, cosas como esas, pero en términos de lo que va apareciendo, en términos de pensamiento, de nuevas voces literarias, nuevas propuestas, vanguardistas, como tú quieras llamarlo, creo que no tienen nada que envidiarle, digamos, no... Yo diría que todo lo contrario, o sea, un porcentaje importante de lo interesante que ha pasado en los últimos años en Chile pasa por las editoriales más chicas.
De hecho, muchos editores de renombre incluso están prefiriendo publicar en distintas editoriales independientes en América Latina antes que necesariamente hacer el
claro
que siempre hacían al comienzo, que era intentar publicar con una transnacional inmediatamente. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos en esta oportunidad conversando con el autor y editor Felipe Reyes. Estamos en Palabra Pública, Letra para el Debate, en Radio Universidad de Chile 102.5. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a esta conversación.
¿Sientes lo mismo que yo?
estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile. En esta ocasión, conversando sobre libros, que es un tema que nos gusta mucho acá en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos con Felipe Reyes, autor y editor. Felipe, estábamos hablando de editoriales independientes. Yo me imagino que quizás es muy pronto para hacer esta reflexión, pero ¿se conversa de alguna manera? ¿Hay alguna idea de hacia dónde se van a mover las editoriales independientes en este contexto de incertidumbre no solo nacional, sino también global? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la feria de fin de año, por ejemplo? ¿Si se ha pensado de repente en moverse más hacia lo digital?
Yo creo que la verdad es que aún es muy pronto. Yo creo que todavía un poco todos, digamos, desde su lugar, desde su trinchera, desde su editorial, quiero decir, todos están viendo un poco cómo pasar estos meses. Claro, de alguna manera también es importante la reconversión al catálogo digital, porque, por ejemplo, el trabajo que está haciendo la biblioteca digital es maravilloso. O sea, prestando digital. Claro, digitalizando libros nacionales a disposición, o sea, es algo muy bonito que están haciendo, muy importante. Yo creo que no se tiene un diagnóstico, siento yo. A nivel de gremio no lo sé, la verdad, pero por lo que uno ha podido escuchar con amigos, digamos, con otros colegas, otros participantes del mundo del libro, tanto autores como editores, libreros, hay una sensación de desorientación, yo diría también, importante, porque tú preguntaste en un momento, me preguntabas si se podía vivir de una editorial independiente. Sí, no, yo creo. Yo creo que depende, tiene que ver mucho también con, claro, cómo hay muchos que se resisten un poco a esta idea de plantear la editorial como una empresa. Hay de todas las visiones, ¿no? De todas las miradas ahí de cómo llevar adelante su editorial. Yo creo que algunas sí es posible en la medida en que se haga un trabajo muy fuerte de distribución, de difusión, ¿no? Yo creo que ahí, y por supuesto tener un fondo editorial, que es lo que finalmente te puede generar que la rueda, digamos, para decirlo de una manera gráfica, no pare de circular, ¿no? O sea, tener un catálogo extenso, y eso permite ir circulando, pero también extender, como lo que te contaba que ha pasado con Alquimia, de entrar muy fuerte a Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Que es un medio mucho más grande, donde hay muchas más librerías, pareciera que la gente, según los indicadores, lee un poco más, entonces tiene que ver con eso. En la medida en que se trabaja para crecer, se supone que eso tiene que ir generando, digamos, esos recursos para mantener una estructura ya más fija de trabajo. Profesionalizar el oficio, yo creo que eso es muy importante, y es importante también, siento yo, decirlo. Creo que hace falta todavía profesionalizar el oficio, digamos. Yo creo que tenemos que ir para allá. Y eso, por lo menos a mi manera de entenderlo, tiene que ver con que sea rentable, o sea, que nos permita vivir del trabajo que estamos haciendo.
Claro, para con poner una ecuación muy a eso de partida.
Claro, entonces es una ecuación muy simple, pero claro, en la medida en que va generando, podemos dedicarle tiempo completo, exclusivo, que es lo que en Alquimia, por ejemplo, trabajamos 100% en los libros, pero claro, son dos libros al mes, digamos, uno, o sea, también es una actividad constante y permanente. Y bueno, muchas editoriales también están creciendo, ¿no? Están siempre en circulación, hay unas que hacen un trabajo muy bueno, publican muy buenos libros. O sea, yo creo que es un momento muy bueno también para el libro chileno, ¿no? Hay harta gente escribiendo, ¿no? Salen cosas novedosas, interesantes, no digo solo en narrativa, en ensayo va apareciendo de a poco, qué decir, en historia se publican cosas muy buenas también, muy interesantes. Creo que hay un ecosistema, por llamarlo de alguna manera,
que se ha construido probablemente muy, muy gracias al trabajo que han hecho, como decías tú, un sinfín de editoriales independientes que están ahí en la lucha constante por realizar este trabajo que es tan relevante, no solo por el romanticismo de lo independiente, sino porque efectivamente abren el debate a nuevas reflexiones, a nuevos autores y autoras, a nuevos temas, etc. Felipe, lamentablemente ya se nos acaba el programa. No quiero dejarte ir sin preguntarte por un par de recomendaciones, ya que estamos la mayoría en cuarentena, encerrados en nuestras casas, etc.
Recomendaciones.
quisiera saber si nos puedes recomendar quizá un libro o dos que consideres que nos va a entretener y nos va a sacar un poco del estado de espanto constante en el que estamos viviendo en esta semana.
A ver, quiero recomendarles un de lo último que he leído, un libro que me gustó mucho. Precisamente es un libro colectivo que se llama Avisa cuando llegues, que es un libro solo de mujeres.
Lo tengo.
Ahí hay poesía, hay crónica, hay cuento, ¿no? Hay un guión. Esa es ver esa muestra de, y que tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace un ratito, o sea, ver esa diversidad de mujeres, ¿no? De voces y de registros, lo encontré muy bonito. Eso me gustó harto. Por supuesto hay un tema ahí que tiene que ver con la mujer y el espacio público y todo lo que eso significa, pero en términos literarios es muy entretenido ver esa diversidad también que convive ahí en un libro y conocer voces que uno a lo mejor no había leído. Me pasó eso, que había escritoras ahí que no había tenido la oportunidad de leer, entonces creo que una muestra muy interesante.
Claro, porque ahí hay autoras consagradas, está Lina Meruane, está Alia Trabuc.
Claro, de diversas edades.
Claro. Pero también otras que, como dices tú, no son tan conocidas.
Claro, y una de las cosas precisamente que yo siento que tiene el buen lector es no guiarse solamente por el suplemento cultural, sino que buscar y tener un programa propio, digamos, ¿no? Creo que el buen lector, o no sé si el buen lector, pero por lo menos el lector sin programa, ¿no? Que busca, que lee y que se acerca a los libros cuando le llaman la atención o siente algo en particular, digamos, más que la recomendación a veces tan, no sé, de prensa, que también sirve, por supuesto, pero en el fondo es una invitación a buscar, a mirar, a buscar, a ser un poco más curioso. Eso, de lo último que he leído, a ver, ¿qué otra cosa que me haya gustado harto? Bueno, en Alquimia sacamos un libro, quizá para los que les gusta la poesía, publicamos un libro que me gustó mucho leer, que es una reedición de Soledad Bianchi, viene una mujer también, que se llama La memoria, modelo para armar. Y es un libro de conversaciones con poetas de la generación del 60. Entonces es muy interesante cómo uno ve esos grupos poéticos que habían. Primero, ver ese Chile pre-golpe de Estado y toda esa escena cultural, donde, ojo, me parece importante decir esto en este momento. En ese libro queda muy claro el rol que cumplía la Universidad de Chile en ese momento, en términos culturales. O sea, era una especie de ministerio de cultura, ¿no? Y ahí aparece todo esto, poetas que estudiaban en la Universidad de Chile y que hacían, organizaban actividades. Bueno, ahí hay conversaciones muy interesantes con Enrique Lin, por ejemplo, con Gonzalo Millán, con Claudio Bertoni. Entonces es un libro muy entretenido y, como son conversaciones, muy dinámico. Eso también me ha sido un agrado leerlo, de lo último que he leído el último tiempo, que podría recomendar.
Como tú recordabas, Felipe, efectivamente, cuando se crea la Universidad de Chile, se crea como el órgano de educación y cultura del Estado.
Claro. O
sea, en ausencia, digamos, de esta estructura moderna del Estado con ministerio, etcétera, era efectivamente la universidad que nos alberga, la que cumplía esa misión. Felipe, te agradezco infinitamente las recomendaciones para nuestros auditores y auditoras, y te agradezco también por este espacio de entrevista.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Muchas gracias a todos nuestros auditores y auditoras. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes en Radio Universidad de Chile 102.5. Esto es Palabra Pública, Letras para el Debate. Que tengan un buen fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.